Un cacao mental ahí con eso. Bueno, pues ya se está grabando. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la última de las clases de este curso. Y bueno, ahora se estaba poniendo la cosa interesante. Esto es lo que pasa, que se va calentando motores y justo cuando se llega a lo interesante, pues la cosa se acaba, ¿no? Lo bueno se acaba. Y bueno, para que nos pongamos en situación, porque han pasado unos cuantos días. Pues bueno, lo que estábamos mirando era pues ver agarrar la cuestión de la estética y de la teoría de las artes, viendo el experimento de qué pasa cuando hay hibridaciones, o intentando localizar hibridaciones cuando encontramos un momento artístico así como consistente, ¿no? Y bueno, esto tiene mucho recorrido. Por ejemplo, pues las artes medievales, todo el Al-Ándalus, que es súper importante, aunque no nos lo suelen contar, pues es muy importante toda la cuestión de las marcas, es decir, de las fronteras, y es ahí donde más cosas se cuecen, ¿no? En esas hibridaciones entre gente. Pero bueno, ya vimos el otro día que había una pugna muy grande en la cuestión griega. Y es una pugna que ya sabemos que está como desde los años 50, que se lanzó la cosa, ya, bueno, estamos en esa pugna, ¿no? Entonces, bueno, como vimos el otro día, pues bueno, la pugna es que parece ser que Grecia no es esta cosa tan pura y tan blanquita y tan aria como nos habían contado, sino que a medida que se va estudiando la cosa, sobre todo desde la historia, desde la lingüística, desde la antropología, pues se va viendo que hay un caldo de cultivo muy híbrido. Entonces, bueno, está frente a las lecturas que podrían decir casi como un toque mágico, ¿no? Un milagro, que de repente unas gentes pasaran del mito al logos y hiciera una democracia y de repente surgiera todos los patrones del arte, frente a esa prehistoria, ¿no? Incluso surgiera la escritura, etcétera, etcétera, pues frente a ese mito que no se sabría muy bien, como de repente, pues a una gente, ¡chum!, le da así como una creación que parece ex nihilo, ¿no? Que parece casi el Génesis. No, pues frente a esa lectura estoy, como veis, lo estoy cargando un poco. Luego tiene muchos matices, pero yo lo estoy cargando un poquito para poner así como más polémica en el asunto, ¿no? Pues frente a esas lecturas, así que, pues, que hablan del milagro griego, ¿no? Y hablan de milagro, pues habría otras lecturas, Castoriadis está un poco allí, Bernán también está allí, bueno, ya sabéis los nombres, ¿no? Castoriadis, que es griego, maravilloso, ya sabéis que me está encantando últimamente. Luego Bernán también, y sobre todo estos dos que os voy a contar, que ahora saldrán aquí, así que no os voy a poner a los nombres, que son Anta Diop y Martín Bernal. Y bueno, esta gente ya lo que empieza a hacer es hacer notar un poco que el milagro griego no parece que sea tan milagro griego, sino que lo que pasa es que empiezan a cruzarse un montón de culturas distintas, maneras distintas, modos distintos, y de ahí surge pues lo que luego Europa va a querer quedarse, porque Grecia ya sabéis que es esta zona, es un poco como España, ¿no? No se sabe qué parte turca tiene, qué parte italiana, qué parte egipcia, qué parte etíope tiene. Y bueno, ahí hay un intento que es ideológico, dice Bernard, de quedarse con Grecia para Europa, ¿no? Como si la única heredera de Grecia pudiera ser Europa, puesto que es la cuna de Europa, ¿no? Y ya sabéis que Europa es, el rapto de Europa es uno de los mitos griegos y Europa tiene su nombre como continente de ese rapto, ¿no? Entonces, bueno, nos basamos los europeos, si lo digo entre comillas. Nos basamos en esa Grecia, pero a la vez queremos que esa Grecia solo sea europea. Un movimiento extraño, cuanto menos. Entonces, bueno, el asunto donde ya se pone la cosa bastante fastidiosa es que, bueno, parece ser que, bueno, pues sí nos llegaron las estatuas y Winckelmann, ¿no? Que es el inventor un poco de Grecia, ¿no? El señor Winckelmann, muy importante para la cuestión de las teorías del arte y del arte griego y de toda la cuestión de las artes y el romanticismo y la ilustración, etcétera, etcétera. Pues, bueno, cuando empiezan ya a hacer las expediciones arqueológicas, pues se empiezan a encontrar y se empiezan a inventar mucho. Por ejemplo, Knossos, ¿no? Pues Knossos, pues las reconstrucciones que hay de Knossos hacia arriba, por ejemplo, están medio inventadas por un señor que creo que se llamaba Edwards. Sí, creo que era Edwards. Y bueno, sus reconstrucciones pues eran mucho más ensoñadas que realistas, podríamos decir, ¿no? El caso es que, bueno, pues en las esculturas nos aparecían completamente blancas, debido al paso de los años, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que se hace todo el mito de, pues, la gente con la tez blanca. Luego también tenemos un montón de dioses y diosas que se les dice que son blancos, con los ojos azules y rubios. Pero parece ser que hay un gran problema con la cuestión de los rubios y los negros, o las rubias y las negras, en Grecia y Egipto. Y esto, además de que ser importante, porque bueno, ya sabemos que las esculturas son policromadas o policromas, en Grecia, que eso ya se va sabiendo y nos suele chirriar, aquí os he puesto una imagen, ¿no? De una coré, y esta es la coré que tenemos, y esta es la reconstrucción un poco policroma o policromada que han hecho sacando restos de los pigmentos que han ido encontrando, ¿no? Entonces, bueno, además de que nos aparece hace unos años, pues una Grecia y un arte griego que resulta que no era blanco ni biario, resulta que además nos pasan dos cosas bastante importantes y allí se ven dos cuestiones. Primero, la importancia de los híbridos. Si me pongo muy rollo, me vais diciendo, ¿vale? Primero, la importancia de las hibridaciones culturales y bueno, ya sabemos que Grecia tiene muchísimos híbridos, ¿no? Que ya vimos las esfinges, los minotauros, todos los matrimonios aberrantes y todas las cópulas aberrantes que hay, ¿no? Pero habría una importancia para que pudiera acaecer algo así como una epocalidad artística o un movimiento artístico gordo, pues sería bastante importante, bajo esta teoría, que hubiera una hibridación cultural fuerte. Bueno, Grecia es puerto, sabemos que hay un montón de movimientos ahí, y ahora veremos que la hibridación no solo es entre, pues, unos autóctonos griegos y unos arios que llegaron y los conquistaron. Esa es la lectura más popular o más académica, sino que parece ser que, bueno, que lo que había era muchísimo fenicio, fenicio semita por la zona, y había mucho egipcio también. Y bueno, esto ya nos introduce incluso pues la cuestión de, bueno, de la Atenea negra, ¿no? De Bernal, que bueno, Atenea en particular no es negra, pero podría serlo. Entonces, bueno, os pongo aquí el frontispicio del Partenón, también policromado, como veis, pues ya veis que se juntan, pues aquí hay una chica rubia, aquí hay una morena. Entonces, bueno, las corés ya se ve que hay, parece ser, en escenas así como del Ágora, pues lo que hay es ya bastante diversidad. Lo que vemos, en cierto modo, es una diversidad. Entonces, primera cosa, la importancia de las hibridaciones frente a todos los pensamientos puros, de cuanto más puro seas, más movimiento artístico sale, pues esta sería justo la opuesta. Es una hipótesis, ¿vale? Pero bueno, es una hipótesis que yo creo que sería bueno considerar. Es decir, no esa mímesis hacia cosas, y cuanto más pura sea la mímesis hacia la cosa, de tal manera que yo hago la mímesis de este vaso puramente, sino por esta mímesis que teníamos, mucho más una mímesis de la naturaleza, ¿no? De lo que hace la fisis, incluso de rematar la fisis, y que parece que la fisis es híbris, 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 híbridos, híbridos, mezclar, 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 pues parecería que las artes tienen más origen, o los movimientos artísticos potentes, tienen muchísimo más origen en hibridaciones culturales que no. Y luego la segunda es también hacer notar una cosa que a mí me parece bastante interesante, que es no hacer un estudio iconológico así a lo Panofsky, ni que sea del todo semántico, sino también notar cómo en las artes se traslucen muchas veces, ¿no? Ya hablamos el otro día de la cochinilla, ¿no? Del rojo y tal, cómo lo que se trasluce muchas veces son las percepciones, las cotidianidades y las ideologías, no solo de esa época, que no podemos acceder a las épocas, es decir, hay una zona que siempre nos tenemos que inventar de las épocas, y por eso vienen todos los conflictos de interpretaciones, sino también de nosotros mismos, de quiénes seamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, nos podemos acercar a una especie de espejo deformado, que serían las artes, que nos dicen un poco quiénes queremos ser y quiénes pueden ser los otros, ¿no? Siempre dentro de una posibilidad muy grande, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas que querría tratar en esta última clase, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos el frontispicio del Partenón, y como veis, hay muchísima pluralidad. Pero claro, el asunto es que no solo hay una pluralidad de gente blanca, sino que, bueno, este Cheikh Anta Diop, que es de Senegal, pues en 1951... hizo una tesis que lo que dijo es, bueno, en Egipto es verdad que no hay mucha gente negra, pero parece ser que en toda esa época, ¿no? Hasta el siglo VI antes de Cristo, o sea, ya sabéis que en la época, vamos, lo que conservamos más de Grecia y lo que nos parece el clasicismo griego, ¿no? Es del siglo más o menos V-IV. Pero bueno, más o menos hacia el siglo VI, en Etiopía, pues en Egipto, hay muchísima mezcla con Etiopía, entonces hay mucha África negra. Entonces no solo es que fuera incluso cuenca mediterránea, el moreno, la gente pues de cuenca mediterránea, ¿no? Más morena de pelo, de ojos y piel blanca, sino que además hay una incursión negra importante. A esto se le une Martín Bernal. Bueno, a este señor, bueno, este tiene un problema horrible porque empiezan a decir que su tesis es falsa, se la echan para atrás, además él es senegalés, bueno, ya sabéis estas cosas que ocurren, que son tremendas, ¿no? Pero al final, unos años después se la comen un poco con patatas y parece ser que empiezan a encontrar vestigios y documentos que lo que nos dicen es que sí, que va a tener razón. Entonces, bueno, esto ya empieza a sentar un precedente. Ah, por cierto, esta foto, os la he puesto, es la probable abuela de Tutankamón. Entonces, bueno, ya veis cómo es negra, negra, ¿vale? Esto es muy importante porque quiere decir, bueno, ya lo vimos el otro día, escuece, no sé por qué, o sea, a mí me resulta curioso, cuanto menos, ¿no? Que si además, cuanto más el pensamiento decide que la cuestión artística y la cuestión del pensamiento pertenece al espíritu, y se olvidan del cuerpo completamente, ¿no? Cuanto más se da ese movimiento, más les importa que el cuerpo en el que está encarnado ese espíritu resulte que sea negro. Entonces, es muy curioso que a medida que se espiritualiza el arte o la filosofía, resulta que les importa muchísimo que, pues que la abuela de Tutankamón no sea negra. o que Zeus no sea negro. Y esto es bastante paradójico, cuanto menos, ¿no? Si estábamos hablando de espíritu, ¿qué más daría, no? Eso luego Viveiros de Castro tiene y Lévi-Strauss tiene cosas bastante chulas, ya si eso el año que viene le entramos por ahí. Entonces, bueno, lo que viene a decir Martin Bernal, a partir también de estos estudios, ¿no? De cómo hay una mezcla muy grande entre fenicio-semítico, etíope, egipto-etíope, cuenca mediterránea, autóctonos de cuenca mediterránea, y muy poquitos, muy poquitos arios, muy poquita zona de arriba, del norte, que además se consideraban bárbaros. Aquí hago un inciso para deciros que voy a poner unos links, porque hace unos días hicimos un seminario sobre el mal en la UNED, y os voy a poner unos links porque hay dos conferencias que, si os interesa este tema de Grecia, os pueden interesar mucho. Uno es el de Olaya Fernández, que además algunas y algunos de vosotros la conoceréis porque es tutora de nuestra asignatura en La Rioja. Y ella hace una cosa sobre la Gorgona y el mal de ojo, y se mete en la cuestión también de los rubios con los ojos azules. Y luego está otra ponencia de Aida Míguez, que es bastante interesante también, muy interesante también, donde se nota ahí también qué conflicto surge en el comienzo de una protodemocracia en las tragedias griegas, ¿vale? Entonces, además de este inciso, que yo creo que os puede servir si os interesa el tema, porque claro, lo que nos va quedando tras todos estos filtros es que, vamos, o sea, gente rubia con los ojos azules, bueno, ya os contaré si llegamos, que la gente rubia con los ojos azules básicamente son los bárbaros. Entonces, se nos cae todo este mito griego, pues que la Grecia surge pues de una gente aria que de repente llega a la cuenca mediterránea, se encuentra a sus autóctonos y no se sabe cómo estos bárbaros de repente pues serán súper listos, y entonces pues ahí surge toda nuestra cultura, ¿no? La cuna de nuestra cultura. Una cosa curiosa. Bueno, Martin Bernal en La Atenea Negra, yo os la recomiendo mucho, es muy gigante, es muy árida en algunas zonas, es muy lingüística, pero me parece un libro muy interesante, muy interesante. Son tres volúmenes, yo solo me he leído uno, no he encontrado los otros dos, no sé si el señor se cansó o qué. Pero bueno, en el 1987 saca La Atenea Negra, y a esto ya explota la cosa, y lo que nos viene a decir es que hay tres modos explicativos para explicar la cuestión griega y la cuestión artística griega, etcétera, etcétera. No olvidemos que a pesar de que nos estamos poniendo de una super erudición así para meter la cuestión negra en Grecia, pues esto nos tiene que ver con los híbridos y esto nos tiene que ver con cómo se traslucen los híbridos en las obras de arte y cómo podría establecerse una teoría del arte a partir de justo los cruces de caminos y las hibridaciones, ¿no? Y cómo el arte sería finalmente siempre una hibridación. Entonces la mímesis no sería una mímesis de cosas que ya hay y son nuestra normalidad y nuestra cotidianidad, sino que sería una hibridación, y por esa hibridación, es decir, por hacerlo marciano, por retorcerlo, se podría ver también cuál es esa cotidianidad, ¿no? Y la nuestra. ¿Por qué? Porque el modelo, por ejemplo, los modelos que pone Bernal, pues el modelo antiguo, o sea, Bernal nos dice, pues eso, que hasta el 19... pues los estudios griegos, lo que nos vienen a decir, que es el modelo antiguo, se basa mucho en lo que dicen los mismos griegos, es decir, en toda la historiografía griega, que hay mucha, en la filosofía griega y en todas las teorías acerca del arte, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que los historiadores clásicos, sobre todo, lo que vienen a decir es que están encantadísimos con Egipto constantemente. Siempre el paradigma es egipcio. De hecho, la teoría esta, no sé si la conocéis, ¿no? De que las primeras piezas, las primeras esculturas griegas son mucho más hieráticas porque todavía tienen una mimetización muy grande con Egipto y que luego empieza a salir de ese Egipto, ¿no? Esta es la teoría clásica, ¿no? Que es que los clásicos cuentan de sí mismos, incluso la edad de oro, esa perdida de la que hablan muchos historiadores griegos, apunta a Egipto y a el mundo fenicio-semita, ¿no? Entonces, bueno, la cultura griega surgiría pues como el resultado de la colonización de egipcios y fenicios sobre el 1500 antes de Cristo. Es decir, que los arios llegaran a una zona donde hay unos autóctonos griegos cuando ya ha habido una supuesta colonización, que en esas épocas no se dan tanto las colonizaciones, no hay la idea de Estado-Nación ni cuestiones de estas, ni hay las colonizaciones como se entienden ahora, sino lo que hay es flujos de gentes. Pues claro, de ser tan antiguo, pues yo no sé qué gente quedaría por allí. No está hoy ya quien le molesta tanto, ¿no? A Jocio. No lo encuentro. ¡Ah, sí está, es Jocio! Bueno, perdóname si me pongo muy mala, ¿vale, Jocio? Luego, sí, hola. Perdóname si me pongo muy mala, ¿eh? Esto ya lo matizaremos y me alegra mucho que tú hayas decidido hacer el trabajo por aquí, porque me alegra que os pique un poco, ¿no? Gracias por aguantar. No, si no, me dices, vete a la mierda. Luego tenemos Bernal nos cuenta que a partir de comienzos del siglo XIX, ya sabéis qué pasa con el siglo XIX, yo creo que, bueno, puede, o sea, la cuestión de la pureza empieza a aparecer con las conquistas, sobre todo de América, pero bueno, el 19 es verdad que se instaura un patrón, además se instaura un poco el patrón de referencia griega, el vínculo Grecia-Alemania, ¿no? Entonces, que es algo que a los alemanes les viene muy bien, quiero decir, y eso lo encontramos en todos los lados, desde pues Hölderlin, incluso antes, Goethe, y luego lo vamos a encontrar supernaturalizado en, por supuesto, Heidegger, pero bueno, Heidegger no será sospechoso de nazi, pero por ejemplo, Gadamer o Anna Arendt dicen que los únicos que pueden pensar bien Grecia son los alemanes, por cuestiones lingüísticas. Entonces ahí se establece un vínculo. No sé si conocéis esta cosa de Hölderlin, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. Tiene un vínculo, no me acuerdo. ¿Qué tiene que ver con el amanecer y el ocaso? No me acuerdo ahora mismo, perdonadme. Pero vamos, es muy importante para la construcción del Estado-Nación alemán vincularse con Grecia directamente, es decir, con una cuna de la cultura. Y por extensión, pues Europa le interesa mucho vincularse con Grecia a partir de la cuestión aria, ¿no? Ya sabéis que los arios es medio asiático y viene hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, en el modelo ario, que es el comienzo del 19, pues se empieza a rechazar, a pesar de los documentos y a pesar de la antigua historiografía que había sobre Grecia, pues empieza a rechazar a asociar Grecia con Egipto y sobre todo con los negros y con los semitas. Ya sabéis que también por ahí empiezan los pogromos en Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? La cosa se nos pone complicada, aunque los inventores de los pogromos somos aquí la península. Entonces lo que vienen a decir pues es esta versión que ya os he contado, ¿no? Que hay una invasión procedente del norte y no hay testimonio ni en los textos griegos ni arqueológico de ello, y que habría dominado la cultura egea o prehelénica, ¿no? Y entonces ya se mete la lengua indoeuropea, y el griego sería una mezcla de lengua indoeuropea e indígena. Y ya sabéis estos árboles tan marcianos que hacen de lingüística, ¿no? Donde casi todas las lenguas vienen de la indoeuropea, como si no hubiera más cosas, ¿no? Pero claro, ponernos a pensar las artes, incluso interpretar las artes de distinta manera, incluso encontrar que hay colores en las esculturas griegas, incluso revisar las vasijas, que ahora veremos un poquitillo, pues nos hacen ver, incluso los documentos, las historias, etcétera, etcétera, pues nos hacen ver que este modelo pues es muy ideológico, aún así es el que perdura. Ya Jocio nos contaba el otro día, ¿no? Que Real y Antiseri siguen con ese modelo. Ahí va, que no me digáis. Bueno, voy a ir rapidito, vale. Voy rapidito porque solo os voy a poner ya fotitos a partir de ahora. Entonces, lo que Bernard hace es un modelo antiguo revisado. Propone otra vez el modelo antiguo. Lo que pasa es que lo que dice es que la colonización o el flujo de gente va muchísimo antes del 1500 antes de Cristo, sino que está antes del 2500 antes de Cristo. Por lo tanto, no queda prácticamente nada de una cultura egea pura o prehelénica pura, porque ya sería una mezcla de todo, ¿no? Esto lo miráis. Él saca la cuestión de la lengua indoitita. Y bueno, lo que viene a decir es que hay muy pocas interferencias de el indoeuropeo en la lingüística, ¿no? Y lo que hay es mucha cuestión afroasiática, ¿no? Anatolia, bueno, ya me he puesto nerviosa porque ya voy fatal de tiempo. Entonces, bueno, simplemente os quiero contar otra cuestión más. Bueno, la cuestión de los rubios y los negros, hay otra polémica, ¿no? Porque hay muchísimas deidades que son rubias con ojos azules, pero parece ser que también hay muchas otras deidades, aquí os lo pongo, ¿vale? Ya para ir un poco rápido, que son morenas, incluso negras. Entonces, bueno, sabemos dos cosas de Grecia. Primero, que en las pinturas hay gente negra. Que los dioses se distribuyen entre rubios con ojos azules, que puede ser simplemente que a los griegos el sol y el mar les impactara y por lo tanto sus deidades fueran rubias con ojos azules, o fuera también que les impactaran los bárbaros con ese terror tal, esa cosa extraña, entonces los pusieran ahí como dioses, se reparten más o menos mitad a mitad los dioses. Y, de hecho, tienen un concepto, parece ser, de la hibridación que es bastante curioso, porque, por ejemplo, Zeus es negro, y aquí tenemos una vasijita, creo. Bueno, Atenea siempre es rubia con los ojos azules. Y veis que, por ejemplo, esto es lo que había puesto para que veáis que hay gente directamente que es negra, en las pinturas negras, pero cuando quieren marcar que alguien es blanco, lo ponen blanco. ¿Veis? Entonces, no es que sea una cuestión de pigmento, es que hay gente a la que pintan negra y hay gente a la que pintan blanca. ¿Vale? Incluso tengo esta, que esta a mí me gusta mucho, que es de ánfora, que si veis, Zeus es completamente negro y Atenea, que le sale de la cabeza, es blanquita. Incluso, bueno, no es rubia, ahí ya se podría hablar más de pigmentos, pero bueno. Y hay otra cosa que es bastante interesante en Grecia, que yo creo que sería algo que sería bastante interesante también poder recuperar para nosotras y nosotros. Y es que no solo parece ser que conviven con una hibridación racial impresionante, sino que hay un libro que os aconsejo mucho, que es de Moreno Pestaña, de José Luis Moreno Pestaña, que se llama La cara oscura del capital erótico, capitalización del cuerpo y trastornos alimentarios, que hace un repaso de los tipos de cuerpo hasta la actualidad y la presión que nos hacen hacia nuestros cuerpos, ¿no? Y hace una cosa bastante parecida a la que hace Bernal, pero lo hace en la cuestión de los cuerpos y las vestimentas, sobre todo los cuerpos más o menos gordos, más o menos flacos, y las vestimentas. Y investigando, ¿no? Al principio del libro, ¿no? Luego tiene estudios de casos de gente que al entrar al mundo laboral, al mercado laboral, tiene que empezar a flacar, etcétera, etcétera, y ya viene a la zona de trastornos alimentarios. Pero todo, sobre todo la primera es muy interesante, porque ha hecho un estudio de campo bastante fuerte, bueno, un estudio histórico bastante potente de Grecia, y en Grecia, a pesar de que había una desigualdad muy grande, sabemos que hay esclavitud, no había, no se podía distinguir ni por rasgos, ni por morfología, ni por indumentaria, quién era alguien esclavo, algún patricio, etc. Bueno, patricio no es, alguien libre, alguien esclavo, un hoplita, no se podía saber ni en cuanto a atuendo, ni en cuanto a morfología de cuerpo, ni en cuanto color o forma racial, no se podía saber quién era quién. Esto es muy interesante porque, claro, cuando vemos las vasijas y cuando vemos las esculturas, lo que vemos es que parece ser que sí que hay una variedad muy grande de gente y que el mito de la pureza, este, origen de racismos varios, pues no se considera. De hecho, parece ser que hay, incluso había propuestas, ¿no?, de oligarcas, había propuestas de que, por favor, que la gente llevara signos distintivos en la ropa para que cuando dos personas se cruzaran por la calle se supiera si esa persona era un esclavo o no, y para cómo hablarlo. Imaginaos qué diferencia de mundo que queda bastante marcado aquí y queda bastante marcado en las hibridaciones. Si os acordáis, os lo puse el otro día. Vamos a ir para atrás. Os lo puse el otro día. Creo que estará por aquí. Esperad, que tengo que irme mucho para atrás. Ah, no va a estar aquí. Bueno, el otro día os puse que la esfinge, según Hesíodo, viene de Etiopía. Entonces, bueno, ya solo mostraros pues los documentos para que se vea un poco esa cuestión también de o sea, que el punto de la hibridación y que nosotros proyectemos incluso estas las figuras más estilizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Es mucha más proyección nuestra porque ellos pues tienen una variedad bastante fuerte de morfologías, etcétera, etcétera, hasta tal punto que, por ejemplo, las deidades siempre llevan pues elementos asociados, ¿no? Por ejemplo, Atenea siempre lleva el escudo con la medusa, ¿no? Entonces, se les tiene que poner para reconocerlos unos elementos que han adquirido con sus acciones o con acciones de otros y regalos, etcétera, etcétera, porque ni por indumentaria ni por morfología, es decir, más gorditos. De hecho, parece ser que hay testimonios, hay escritos diciendo que, bueno, que los atletas, que fijaos, Grecia lo unida que nos está a la cuestión atlética, ¿no? Pues mucha gente, no sé si Platón, de hecho, empiezan a decir que, bueno, que los atletas, que para políticos no vayan, porque son los más perezosos del mundo, porque tienen que estar siempre pendientes de su régimen de comida, de su cuerpo, etcétera, etcétera. Luego, cuidado con, o por lo menos pensar, las cosas que se dicen de Grecia, que nos ha llegado de Grecia, y qué pasa cuando empezamos a mirar los documentos y las artes como hibridación y como resquicio híbrido de esa cotidianidad y el espejo que nos lanzan, ¿no? Y yo creo que, bueno, aquí os cuento un poco, pues, unas conclusiones al respecto. Es que no quiero acabar muy tarde y, bueno, hemos empezado tarde, pero no quiero para la última también ser un palizón. Y bueno, solo contaros pues eso, que lo que tenemos de gente rubia de ojos azules son los escitas en particular, ¿no? Heródoto dice que son de ojos azules y cabello de color de fuego. Y como todos los bárbaros, o sea, como todas las culturas suelen leer a sus afueras, siempre se tratan como incestuosos y antropófagos, ¿vale? Entonces, parece ser que los escitas están considerados por los griegos como antropófagos, por lo menos antropófagos. También son nómadas, etcétera, etcétera, pero incluso con los escitas parece ser que artísticamente y culturalmente hay un montón de intercambios. De hecho, hay un montón de arte griego que empiezan a hacer los griegos para los escitas. Entonces, incluso esta separación tan bestia hacia lo bárbaro no es tan bestia. Y ya sabéis también que los estoicos, por ejemplo, a partir de los primeros estoicos, los estoicos griegos, a partir de los cínicos que se juntan, ¿no?, tienen tres maneras políticas de cómo intervenir en una sociedad, ¿no? Y las tres son tres muy graciosas. Una es el incesto, aceptar el incesto. Otra, aceptar la antropofagia, porque además en algunas culturas la gente se comía, por lo menos la antropofagia mortuoria y las hambrunas, hay algunas hambrunas en Egipto que se conocen. Y la tercera, que es muy graciosa, es la de interceptar la moneda en curso, es decir, falsificar moneda. De hecho, Diógenes de Sinope, el del barril, el cínico, pues le echaron de sinope a él y a su padre porque falsificaban moneda sistemáticamente y la hacían intervenir por ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que. Y esto nos llega incluso pues hasta Alejandro Magno, que sería la cuestión ya del panhelenismo, de cómo pues la cultura griega ya va llegando a muchas zonas y a Asia. Ya estamos en siglo primero, más o menos, bueno, el siglo primero antes de Cristo, siglo primero después de Cristo. Pero si vemos los mosaicos, pues fijaros que súper moreno. Resulta que es Alejandro Magno. No me acuerdo, o sea, había una peli de Alejandro Magno y salían todos más rubios con ojos azules que nada. Y pues no, parece que los documentos pues nos dicen al final lo contrario. Y bueno, creo que me voy a callar ya por si hay preguntas o algo. Lo he contado muy rápido, tampoco quería aturullaros demasiado. Pero bueno, dejaros aquí una cuestión de, pues eso, estas cuestiones, ¿no? De qué pasa con la mímesis de las artes, qué pasa con la tecné, y hipótesis, si es justo en los momentos más híbridos y además a Grecia que le gusta particularmente la Hibris que luego tiene que ser regulada, ¿no? Ya habíamos visto esto, como lo leía Nietzsche con Dionisos y Apolo. Pero lo podemos sacar de allí y verlo en otros documentos, ¿no? Cómo les gusta, cómo tienen cierto amor a las mezclas y cómo quizá eso sea más cuna de cultura que otra cosa. ¿Preguntas, comentarios? ¿Os he matado? ¿Os parece interesante? ¿Nos vamos a cenar? ¿O qué? A ver, no me decís nada, os he dejado chafado. Quizá he hablado muy rápido, lo siento. ¿Y qué tal la mezcla de jonios y dorios? Pues esa no me la sé tan bien, no me la sé tan bien. Si me cuentas estas cosas, interesará. Sí, hay tres estilos, ¿no? Dórico, jónico y corintio. El dórico era el primero. Luego, bueno, hay bastante cosa, porque sabéis también que la zona minoica, que es más Creta, y la zona micénica, que es más la península, estaban en guerra y hay bastantes probabilidades de que la Ilíada cuente en cierto modo también cómo gana Micenas a toda la cultura minoica y cómo la cultura minoica acaba teniendo los ritos en subterfugio, ¿no? A ver qué dices, Joncio. Los jonios estaban en la Grecia continental y se mezclaban con los dorios, y no como dice Bernal, que la población prehelénica era semítica. No, pero es que el asunto es que Bernal lo pone en el 2500 antes de Cristo. O sea, que los dorios no son tan antiguos. O sea, es que nos estamos retrotrayendo un poco más. Yo no sé de cuándo eran los dorios, pero los dorios ya tienen una arquitectura potente. Y no, no, estamos hablando de un ratito antes, de un ratito antes. Aún así, sí, o sea, ole esos argumentos, muchas gracias por la duda, esto lo estudiaré yo también. Yo no, tú no ves la hibridación, vale, defiende lo contrario. A mí me parece como pregunta filosófica en general y pregunta curiosa. ¿Cómo pueden salir las cosas si no van por combinaciones de cosas que ya hay? Por ejemplo, sabemos que en Grecia no hay ningún mito de creación ex nihilo, es decir, de la nada no puede salir nada, ¿no? Y ahí incluso el poema de Parménides ya lo dice, lo que no es, no es. Entonces, no puede salir del no ser el ser, no hay tutía. Hasta las culturas semíticas sí que tienen un poco más eso, pero hasta el cristianismo, bueno, hasta el Antiguo Testamento realmente no hay una creación ex nihilo. Y ni siquiera hay una creación ex nihilo porque encima tienen a los hijos de los hombres que están por ahí por el mundo y no se sabe qué hacer con los nefilim y está toda la teología ahí flipando, ¿no? Núñez, claro, lo que es difícil es ver la pureza, ¿cómo es posible? Claro, yo estoy más ahí, pero bueno, tenemos una discusión muy interesante, es decir, se parte, estos son dos posiciones además ontológicas basiquísimas y además es que vemos que influyen en la cuestión artística y en la cuestión de todo, ¿no? Es decir, hay cosas puras y luego se mezclan, o todo sale de la mezcla y luego hacemos purificaciones después y tapamos las faltas, ¿no? A ver, Apinies, los pueblos no aparecen ni desaparecen, se van transformando y van primando unas pautas culturales u otras. Y todo es mezcla de cosas anteriores. Sí, pero bueno, quiero decir, argumentamos con ello, yo soy mucho más proclive, ya me habéis visto, a los híbridos. Me sienta realmente mal que las filosofías del espíritu, cuanto más espirituales se ponen, que se va a hacer al siglo XIX, decidan que les importa muchísimo que el espíritu esté en un negro. No sé por qué, si es tan espiritual, ¿por qué no puede ser negro el cuerpo? Si no les interesaba el cuerpo, incluso a los cristianos, que se convierte el cuerpo en carne y solo es para la gloria de Dios y resulta que pues es que no es lo mismo un cuerpo que otro cuerpo, pues vaya. Y además incluso en el Antiguo Testamento, no sé si os lo habéis leído, pero incluso hace una separación ya de no sé quién vienen los gitanos, de no sé quién vienen no sé qué, y estos vienen para servir, y estos vienen para tal. Y es una verdadera cosa muy rara y bastante posterior. Bruno Latour, os hablé de un poquillo antes, en otras clases, lo que viene a decir es que, bueno, se suele asociar al siglo XVI más o menos la cuestión de la pureza y yo creo que tiene bastante relación con la cuestión americana, la conquista de América, que es la primera vez que se pide pureza de sangre, ¿no? Para ver quién se manda para el nuevo mundo que se pensaba que era el paraíso, ¿no? Entonces, bueno, que al paraíso solo tenían que ir los puros. Y aquí, como había mucha mezcla, como siempre ha habido mucha mezcla en la península, que también hay fenicios, íberos, no sé qué, patatín. Pues nos es muy difícil, hay muchas lingüísticas, es verdad, y muchas historias del arte que avalan esas tesis, que tienen un tronco súper indoeuropeo, pero hay otras que no, vamos a ponerlas a discutir. Todo es mezcla de cosas anteriores, pero se transforman precisamente por la interacción con el medio y con los otros. Sí, yo a Morales estoy más a favor de esa, o sea, en eso me consideraría más griega, es decir, no comprendo cómo puede surgir algo de la nada. Sí que comprendo que pueda surgir algo muy novedoso en un cruce. Es decir, que sea el híbrido lo que es lo novedoso y que el híbrido genere una cultura. Es decir, que este milagro griego, sí que se podría decir que es un milagro griego culturalmente, etcétera, etcétera, políticamente, escrituralmente, etcétera, etcétera, porque se juntarán varias gentes que en su pureza, que tampoco la habría, porque también hay una mezcla ahí del copón, se juntarán y al juntarse sí que surgiera algo nuevo. Entonces, lo nuevo justo saldría del híbrido, no de ninguna pureza. Esa es mi teoría. A ver, un libro muy interesante de este tema de los híbridos, La diferencia inquietante, de la profesora San Román. Mira, acerca de las civilizaciones más recientes. Pues sí, súper interesante. Súper interesante. Además, sí, la profesora San Román, hoy. Lo nuevo solo de la combinación, sí, sí, o sea, ahí hay dos patrones, quiero decir. Está el patrón que impera un poco a partir del siglo XVII, que además se deja de pensar en cuestiones más espaciales y se empieza a pensar en cuestiones más temporales. Y, bueno, ahí os intenté contar una cosa con Bruno Latour y empieza la cuestión de las purezas. Ojo que no es lo mismo autonomía que pureza, porque ahí se coló una cuestión muy curiosa y es que a la vez que Maquiavelo, etcétera, etcétera, todo ese periodo más renacentista, estaba empezando a pedir una autonomía para que, por ejemplo, las artes no estuvieran tan mezcladas con la teología o la teología no imperara tanto, y sobre todo para la política, ¿no? Una autonomía política que no dependiera de la teología y de la moral, a la vez que se estaba pidiendo una autonomía, es decir, que cada ámbito, más o menos, aunque siempre está cruzado, cada ámbito pueda darse sus leyes, no es lo mismo exactamente que pedir pureza. Es decir, pues se puede defender una autonomía de las artes hibridadas, ¿vale? A ver, Menúnez es un posicionamiento, dependiendo de dónde pongamos el punto de inicio. La esfinge, desde el momento en el que aparece, podemos decir que es pura, pero tras previos análisis no deja de ser un híbrido. Bueno, es que los griegos son los expertos en los híbridos. Es que Grecia hay varias cosas. Primero, no hay creación ex nihilo, no hay. Entonces todo tiene que ser mezcla de todo, incluso ya los estoicos, que ya tienen la conflagración universal, es decir, la cosa la combinación se quema todo y vuelve a aparecer, ¿no? Esto también es Legoff, que es un historiador muy chulo, os lo aconsejo muchísimo. Legoff tiene una, creo que se llama Historia del Tiempo o algo así, o Historia de la Historia, bastante curiosa, ¿no? Y te pone como todos los patrones culturales que se dan de tiempos, ¿no? El tiempo de oro perdido, o el tiempo que llegará, etcétera, etcétera. Y ahí se ven bastantes cosas. En Grecia se suele poner el punto de inicio, esa edad de oro magnífica, en la que ya siempre se ha perdido. Pero si unimos, así como cuando te pones a unir la fenomenología del espíritu y las clases sobre estética de Hegel, que va y que no casan, porque una las ha escrito sus alumnos y otra las escribió él y resulta que los periodos no casan, pues una cosa parecida con los griegos, es decir, ellos hablan de su edad de oro que se perdió, pero si te pones a ver los documentos de la edad de oro que se perdió, es Etiopía. Entonces, bueno, a lo mejor la edad de oro para los griegos era Etiopía. No lo sé, estoy lanzando aquí ya, yo ya estoy ya desvariando. Esto es provocación, ¿vale? Aquí ya no tengo mucho más que tal. Por eso digo, un nacionalismo, por ejemplo, busca el punto de inicio justo que justifique su pureza requerida. Sí, sí, sí. Sí, sí, de hecho, a mí me interesan ahora, por ejemplo, Latour, que No, Latour, que a mí... Bueno, hay varias lecturas de Latour, a mí hay una que me parece muy interesante y lo que viene a decir es que la pureza es un invento reciente. Bueno, reciente, desde el 16, más o menos. Y que además tiene que ver con cuestiones jurídicas importantes y con conquista de América, ¿no? Y Lévi-Strauss también le está dando vueltas a eso, ¿no? De qué pasa cuando te encuentras a un otro muy otro, porque aquí hemos estado en la cuna europea, hemos estado todos de híbridos todo el rato y no nos hemos dado cuenta quién es un otro muy otro. Y te encuentras otro muy otro, empieza a decir, pues, tienen alma, no tienen alma, son animales, no son animales. A ver, depende siempre del observador. Yo creo que intentamos hacer como en la mitología, sí, el hecho de Procusto, sí, ¿no? No sé si intentamos adaptar al arte al modelo de análisis. O es que las artes nos dicen muchas cosas. Por eso las artes tienen unos tiempos muy largos y por eso, bueno, a veces mueren, pero tienen unos tiempos muy largos porque, bueno, no sé si tanto el lecho de Procusto, que sabéis qué es, ¿no? Que todo el que se acostaba en ese lecho pues le iban cortando las piernas y la cabeza y lo que sobraba, ¿no? Que se tenía que ajustar al lecho, ¿no? No sé yo si se hace o no, depende de quién. A mí me parece interesante, o sea, no estoy en clase, quiero decir, me parece interesante que se consideren las lecturas, me parece interesante que se consideren los debates. Además, a mí me parece que justo, al igual que los híbridos son los que son el criterio, no lo puro, ¿no? O sea, Platón, por ejemplo, en el Filebos se está volviendo loco porque dice, ay, pues es que si yo miro a cualquier lado lo único que veo son mezclas, 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 pues vamos a poner un criterio puro para poder separarlas. Los estoicos, por ejemplo, dicen, no, pues el criterio, vamos a poner el criterio como dice esto, es decir, vamos a poner el criterio como híbrido, que el criterio sea lo híbrido y no lo puro. son dos ontologías muy distintas y dos ontologías o dos cosmologías, para hablar así en términos muy laxos, nos van a decir qué teoría del arte estamos, con qué teoría del arte estamos funcionando. Si metemos una cuestión de leer el arte solo respecto de otras artes, o leerlas también desde la historia, pero por ejemplo tenemos a Warburg, ¿no? A Warburg lo conoceréis, Warburg. A Warburg, por ejemplo, se hace una teoría de los híbridos a partir solo de historia del arte, es decir, coge la cuestión de las tres gracias, de la imagen de las tres mujeres, y las tres gracias las lleva hasta las... no sé si son hasta las parcas, hasta la moira. Entonces, te hace solo intrahistoria del arte, el tío te está haciendo ver cómo lo que es un motivo muy hibridado ya, que no hace más que hibridarse, repetirse, y son combinaciones todo de lo mismo, ¿no? A ver, Jocio, la cosmogonía de Hesiodos, sus teogonías no tienen nada de oriental, y es su principal fuente de origen e inicio, ni Homero ni sus genealogías. Es Hesíodo el que nos dice que la Esfinge viene de Etiopía. Así que, no sé, si el asunto no es que tenga, que se vea lo oriental ahí. O sea, a ver si me explico. Yo no estoy, o sea, es el patronario, pero puede deducir ahí toda una teoría, sí. Pero vamos a ver una cosa. Se puede defender o bien el patronario o símiles al patronario que sean que, por ejemplo, el patronario es que cuando llegan los arios, llegan allí a una gente y los arios de repente son muy listos. Entonces, tal, o sea, crean esta cultura, ¿no? Lo que tú expones, Jocio, vendría a decir algo parecido y es que Grecia... si encontráramos algo oriental en ello, o algo no de cuenca mediterránea, ni, bueno, oriental sería justo lo ario, ¿no? Pero eso sería decir algo así como que tuvieran patrones más orientales, lo que vendría a suponer otra vez sería que hay una cultura superior a las otras, que les dice a las otras y que les da un influjo. El asunto es que las otras teorías, o por lo menos la que yo intento mantener, es que lo nuevo no se parece a, salvo por resquicios, o salvo por la perplejidad que nos da, no se parece a las culturas que se pusieron en relación, si existen unas culturas que no estén relacionadas de antemano. Quiero decir, no sé si la primera vez... O sea, con Alejandro Magno sí que ocurre, que de repente sí que empieza ya una cosa de la pureza porque sí que se encuentran gente bastante distinta a la que conocían. Pero eso ocurre muy claramente con América. Y hasta la cuestión americana no aparece esta cuestión de a ver quién soy yo, puro, a ver con quién me enlazo, con quién me gusta más que me enlace. No sé si se me entiende. Se pueden deducir teorías de muchas cosas. Yo sí creo que hay... un milagro griego, pero mi milagro es muy inmanente, diría, ¿no? No es un milagro que de repente hagan unos ¡buah! Y se les ocurra ahí una cosa, y que encima resulta que venían de donde venían los bárbaros, que resulta que los griegos decían que justo estos no, que a ellos les gustaban los etíopes. Sino que sí que es el milagro de la hibridación. Qué poco creyente, sí, lo siento. Sí, pero bueno, también es historia, bueno, yo os iba a decir historia de las ideologías, pero bueno, un poquito sí, pero en las artes, lo que vemos en las artes, además de hacer, o sea, yo he hecho un estudio menos artístico, pero bueno, es un estudio de teoría del arte, y es que justo los fogonazos aparecen en los cruces de caminos, que además eran como los griegos consideraban que se daban los fogonazos, ¿no? En el cruce de caminos, que es donde estaba Hermes, ¿no? Y es Hermes el que es el enviado de los dioses, el que tiene los pies alados. Es decir, el punto más de creatividad, ¿no? Además, que ya sabéis que los griegos pues siempre están mezclando tiempos, hay tres tipos de tiempos, cuatro tipos de tiempo, cuatro tipos de espacios. Entonces, bueno, como poco, suponer que el arte griego y la cultura griega es pura, cuando ellos mismos son unos apasionados de las hibridaciones, me parece curioso, me parece como para ponerlo en paréntesis. Ahora bien, se razona y yo estoy muy a favor de muchos textos. De hecho, pues por ejemplo, Bayer, no Raymond Bayer, pues hace una historia muy lineal y muy progresiva. Son otros modos. Lo que a mí me parece interesante, nos guste más el modelo que nos guste, hay algo que sí que es mucho más interesante detrás de todo ello, que, bueno, finalmente hay una decisión, no es solo gusto, ¿no? Hay una decisión vital y política y ontológica detrás, ¿no? De qué apuesta se hace, ¿no? Pero detrás de todo eso, y para esto viene muy bien estudiar filosofía y estas cosas, ¿no? Y todo lo que podamos estudiar, es que antes de intentar ponernos a hacer un dogma, que al final defenderemos una de las posiciones, y es bueno, ¿no? Defender una de las posiciones, pero echar siempre un ojo también a las otras. Quiero decir que lo importante es el enclave de los debates, que lo importante es poder mantener las preguntas. Y que eso es lo que un poco también aparece aquí, ¿no? Lo que sigue siendo Grecia es una gran pregunta, que casi el milagro griego es que es una gran pregunta, una y otra vez. Que se puede tapar con quien pensemos y puede haber una cuestión ideológica o una cuestión de posicionamiento durante una temporada y luego otra, o incluso muchas en una misma época que están en debate, que están en discusión, que a veces no se hablan, etcétera, etcétera. Sí, pero lo importante es poder estudiarlas, poder estudiarlas y poder ir viendo qué se coge de ellas, ¿no? Visión global, sí. Sí, y eso, y estudio y comparativas y estudiarte incluso lo que no te gusta y cosas de estas porque, bueno, no sé, esto es lo que, bueno, yo sigo con mi modelo híbrido, es que perdonadme, pero es que yo soy así, es decir, mi cabeza es así. Es que justo solo en esos cruces de caminos se pueden sacar cosas nuevas. ¿Y cómo el arte puede intervenir? Pues en los cruces de caminos, quiero decir, cruzando y cruzando y repensando y cruzando y cruzando y cruzando. ¿Cómo aparece la filosofía? Con preguntas. Preguntando, no cerrando los problemas, volviendo a preguntar. ¿Que haya que encontrar soluciones para cada caso? Sí, pero sabiendo que, ahora ya que estamos con el mayor 68, ¿no? Soñar sabiendo que se sueña, ¿no? Sabiendo que no hay ninguna definitiva y eso no nos la hace a las demás relativas, nos las hace relacionales. Quiero decir, no son relativas unas y otras, sino que justo cuando se encuentran aparece ahí algo interesante, ¿no? Y eso yo, vamos, es nuestro oficio, yo creo, ¿no? Con la duda siempre, sí, más con la cuestión, con el problema. La duda es más, no sé, si lo hago, no lo hago, qué tal. Pero sí, o incluso la duda, descartes la duda metódica, etcétera, etcétera. Es decir, sí es interesante. Poderse ver varias cosas, ¿no? Luego, pues no sé, es que hay mucha tela. El cuestionamiento, sí. Entonces, yo creo que ya, si no me tenéis nada más que decir, vamos a ir cerrando. Se suelta una chapa al final de por qué hacemos lo que hacemos y amamos lo que amamos, y a pesar de que discutamos a muerte, estamos en el mismo barco. Pero bueno, a no ser que me digáis nada, así más, vamos cerrando, que todavía hace buen día y podemos dedicarnos a cenar o a tomar unas cervecitas o lo que sea. Muchísimas gracias, ya esta es la última clase, ya os leo yo a vosotras y vosotros, y que nada, que mucho ánimo con los trabajos, y que muchísimas gracias por haber escuchado mis chapillas en este tiempo. Y bueno, y que si queréis seguir discutiendo otros años, pues que ya sabéis que Jordi y yo, pues estas cosas las hacemos con asiduidad. Venga, pues, chao y encantada, de verdad. Y más encantada cuando os lea.